días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder congregarnos. Es en verdad una bendición y es el Señor que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el Salmo 145, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oremos. Señor, te alabamos porque tú eres digno de recibir la adoración, la honra, la gloria, el honor, porque tú eres santo, santo, santo. Y Señor, por ello mismo venimos ante ti rogando tu perdón, reconociendo, Señor, que nuestro pecado es grande delante de ti, pero también regocijado, Señor, en que Cristo ha hecho una propiciación completa y perfecta. Agradecidos a ti porque tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Te agradecemos por ello. Te agradecemos, Señor, porque podemos confiar plenamente en lo que Él hizo en la cruz. Y, Señor, tenemos paz de saber que no depende de nosotros, sino totalmente de ti. Señor, queremos también recordar a nuestros hermanos que están enfrentando diversas clases de sufrimiento, Señor, algunos que son perseguidos por causa de la fe, por causa del Evangelio. Rogarte, Señor, que tú les sostengas, que tú los fortalezcas. Rogarte que proveas de sus necesidades. Señor, te rogamos por aquellos que por causa de ser fieles a ti han sido cesados de su trabajo y aún se les ha retirado su salario. Rogamos, Señor, que tú proveas para ellos, para sus familias. Y, Señor, te queremos suplicar también por aquellos que están siendo afligidos, están pasando tiempos de tristeza. Ayúdales a recordar que tú no menosprecias el clamor del afligido. Ayúdales a recordar que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Te queremos rogar de manera especial que sigas fortaleciendo y animando a nuestro hermano Helio. Gracias porque sabemos que lo estás haciendo. Señor, rogamos que lo sigas atrayendo hacia ti con lazos de amor. Y, Señor, que él pueda ser consolado y fortalecido por ti. Dale sabiduría de cómo ser bendición a su esposa en estos tiempos también complejos para ellos. Rogamos por las iglesias en las cuales tú le has llamado a servirte, Señor. Rogarte que tú los fortalezcas, que tú, como dice tu palabra, los establezcas, Señor, y sabemos que hemos de padecer por un poco de tiempo, pero Señor, agradecemos por tu promesa de que el final es glorioso, es contigo. Señor, te queremos rogar que me ayudes con la predicación y también a quienes tú has llamado y que están predicando esta mañana. Señor, rogamos la unción del Espíritu Santo, rogamos que tú obres de tal forma que tu pueblo, Señor, tus ovejas puedan escuchar tu voz. Concédenos, Señor, el poder mirar al Señor Jesucristo, el poder venir en arrepentimiento y fe, el poder venir constantemente al Señor Jesucristo. Te rogamos que nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad y a regocijarnos de estar contigo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Marco que nos dirija en los himnos.
Buenos días, hermanos. Hermanos, les invito a que abran sus himnarios en el himno número 381. Te necesito ya.
Necesito ya, bendito Salvador, me infundes dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, si te necesito. Con corazón contrito,
Que vayamos al himno número 322. Habladme más de Cristo.
Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que su red extienda mi pie, quiero tener en él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús. Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo.
Amén, hermanos. Ahora, hermanos, tenemos un himno especial entonado por nuestro hermano Eduardo. Es el himno número 143, Bellas Palabras de Vida, por si lo quieren seguir con la vista en sus himnarios.
Hermanos, buenos días. Los invito a abrir sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3. La palabra de Dios dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, con los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito.
Tito, capítulo 1.
Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos estudiando acerca del carácter, el carácter del pastor, y hemos visto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, define el carácter del pastor con una sola palabra, que es irreprensible. Y después vimos que pues prácticamente va describiendo qué es irreprensible. Y va hablando primero de una moralidad sexual bíblica. Después va hablando acerca de el liderazgo espiritual familiar. Y después va hablando acerca de virtudes de carácter, que hemos ido hablando la semana pasada, estuvimos no pendenciero. Y hoy vamos a ver, cuando dice ahí en el versículo 7 después de no pendenciero, dice no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Y nuevamente, hermanos, el punto es, no es algo que se requiere simplemente de los pastores u obispos y de los diáconos, sino es, Cristo es la medida. Dice la Biblia que los dones se han dado en la iglesia a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la medida, a la estatura del varón perfecto, y ese varón es el Señor Jesucristo. Y es, en un sentido, tenemos que entender, estaba platicando hace un rato con Marco, y tenemos que entender que en un sentido, todo varón que está en Cristo es un pastor de su familia. Y en ese sentido, aplica a todos los creyentes. No es que simplemente hay categorías de creyentes. Si bien es enfático en lo que se requiere como cualidad de carácter de un pastor, de un diácono, es el llamado a todos los creyentes. Y la manera es a través del Evangelio. Platicaba ayer con un hombre que me dice, algún tiempo yo asistí a una iglesia, dice, pero después dejé de ir, dice, y me he descarriado. Y me dice, pero es que lo que Dios requiere es duro, dice, es difícil. Y se necesita mucha fuerza de voluntad. Y después de escucharlo, yo le dije, lo que Dios requiere no es difícil, es imposible. Y la fuerza de voluntad no es suficiente. Y cuando hablamos de no codicioso, de ganancias deshonestas, y cada una de las cosas que hemos estado estudiando, al final de cuentas, no es un llamado a ser simplemente personas morales. Porque nosotros podemos mostrar una buena cara. Nosotros, recuerde que el ser humano es adorador y estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. La adoración no es simplemente lo que hacemos aquí una hora en la mañana del domingo, una hora en la noche del domingo y una hora los miércoles. La adoración es toda la vida. Y en verdad que, bueno, ser creyente aquí sentado es bastante fácil. Nadie maltrata a su esposa aquí durante el culto. No nos maltratamos unos a otros. Tratamos de sonreírnos y darnos la mejor cara. Pero si queremos saber la vida, pues la vida es a diario. Y la necesidad es el Evangelio. Y cuando pensamos en, traemos un corazón, dice la Biblia, engañoso y perverso más que todas las cosas. Y aparte, tenemos un montón de gente, una cultura que nos echa porras, que está tratando de avivar lo que ya traemos adentro. El mayor problema nuestro no es las condiciones sociopolíticas del mundo. El mayor problema nuestro no es las condiciones climáticas. No es que somos iracundos porque hace mucho calor en Mérida. Todas esas cosas son importantes, pero no determinan. Esas cosas simplemente sacan lo que tenemos ya en nuestro corazón. Y por eso nuestra necesidad es el Evangelio y es el Señor Jesucristo. Hay gente que dice, habla de un partido y dicen que esa es la esperanza de México. Ni un partido es la esperanza de México. La esperanza del hombre solamente está en Dios. Es demasiado arrogante inventarse cualquier organización y decir que esa organización es la esperanza. Es muy arrogante. Solo en Dios, solo en Jesucristo hay esperanza. Y cuando pensamos en no codicioso de ganancias deshonestas, la palabra que se usa allí en la Biblia a veces es codiciar o avaricia. Y no es propiamente una palabra, sino es en sí una palabra que está compuesta de varias palabras y que podría ser traducida como no desear enriquecerse ilegalmente o en forma sucia. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tanto en Tito, que estamos estudiando, como en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, en ambos pasajes lo presenta como un requisito de carácter en el pastor. Y dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, y dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y en el versículo 8 del mismo capítulo dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en Tito, ya lo leímos en el versículo 7, el apóstol Pedro no lo presenta exactamente como un requisito de carácter, pero el apóstol Pedro lo presenta como un peligro para aquellos que están ejerciendo como pastores en la iglesia. Y lo presenta como una advertencia porque es un peligro, porque traemos un corazón que es engañoso y perverso. Vivimos ante un mundo que constantemente nos está avivando y nos está tratando de decir que el valor de la gente radica en el hecho de las posesiones que tiene. Creemos constantemente necesitar cosas. Y en verdad la dignidad del ser humano está en el hecho de ser imagen de Dios. Y ahora dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, hablando el apóstol Pedro a los pastores, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí más que presentarlo como cualidad de carácter, dice, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un peligro latente. Si nosotros miramos aún en el antiguo pacto, aún cuando se buscaba el liderazgo para el pueblo de Israel, en Éxodo 18:21, aún se menciona esto como también una cualidad de carácter. Éxodo 18:21 dice, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezca la avaricia. Y hay algunas traducciones de la Biblia que usan la palabra codicia, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora, ¿por qué es que es necesario y la Biblia hace énfasis en esto? Tito capítulo 1, versículo 11 al 12, parece que está describiendo nuestro tiempo, porque al final la Biblia es siempre actual, la Biblia es eterna, y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Por qué es necesario para los ministros del Señor, para los pastores que están liderando, guiando la iglesia, las ovejas del Señor? Porque el pueblo del Señor es llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. No es, es totalmente una contradicción el pensar de que no haya ninguna diferencia absolutamente entre aquellos que son lobos disfrazados de ovejas. Y una característica clara de ello es que hay mucha gente que en realidad no tiene absolutamente amor por las almas. Simplemente quiere tener grandes congregaciones y mirar en cada persona que entra a la congregación, tratar de que si entró, pues vuelva a entrar y siga entrando. Y no por el amor a su alma, sino por verle como con signo de pesos. Porque para muchos, entre más gente se congrega, significa un mayor ingreso. Y por lo tanto, se cuida mucho de qué es lo que se dice desde el púlpito. Y se trata de no incomodar a la gente. Se evita hablar de pecado y de la realidad, y eso no es amar a la gente, eso es maldad, eso es crueldad. Hacer pensar a la gente que todo está bien y hacerles simplemente sentir bien y decirles que son unos campeones y que ellos, llamarlos simplemente a ser morales, sin ofenderles. El Evangelio es ofensivo. Al hombre no le gusta que se le hable de su realidad. El hombre tiene un alto concepto de sí mismo. Y es necesario que el hombre sea humillado y confrontado con el Evangelio. Si se hace eso solo con tal de tener gente para tener dinero, eso es una ganancia deshonesta, eso es jugar sucio, eso es, no importa que toda esta gente se vaya al infierno, lo único que me importa es tener dinero. Y eso es lamentable y eso sucedía en aquel tiempo. Gente que enseñaba lo que no conviene. No es conveniente enseñar a la gente que es gente buena, que de vez en cuando hace cosas malas. No es conveniente enseñar a la gente que Jesús murió en la cruz y ahora te toca hacer tu parte, y que Jesús está ahí pobrecito tocando tu corazón para que le abras la puerta. Eso no es conveniente porque no es la verdad, No es conveniente llamarte simplemente a ser moral, porque nadie por ser moral va a ir al cielo. Es conveniente mostrarte que eres un incapaz de conformarte a la norma de Dios, que es imposible para el hombre, no es difícil y no es fuerza de voluntad. Es imposible cumplir la ley, no solo en la letra y exteriormente, sino el espíritu de la ley es imposible para el hombre. Por eso el Señor Jesucristo fue quien vino a cumplir la ley y ganó salvación para sus hijos. Y Él, el Padre, pone a aquellos escogidos injertados en el Señor Jesucristo. Y la vida de Cristo es la que fluye a través de ellos. Y ellos están siempre conscientes de su necesidad del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y eso no gusta a toda la gente. Hay gente que se ofende, hay gente que cree que el ser humano es valioso. Llevamos bastantes años, siglos, desde que empezó la ilustración, el humanismo, que se empezó a poner en el centro al hombre y a tratar al hombre y hacerle al hombre sentir bien, que el hombre vale mucho. Y hay gente que dice cosas terribles desde los púlpitos, como decir, tú vales mucho, por eso Jesús murió por ti. Y eso es una herejía. El hecho de que Cristo murió muestra qué tan profundamente caímos. Qué mal estamos, la altura de nuestra caída. No es cuestión de valor. Cristo no murió por ti porque vales mucho. No es esa la perspectiva. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor a su Padre. Como consecuencia, somos bendecidos su pueblo. Somos salpicados con eso. Pero el propósito fundamental, el centro del Evangelio no es el hombre. Dios y Cristo son el centro del Evangelio. Enseñar lo contrario es enseñar cosas que no convienen. Y mucha gente está enseñando cosas que no convienen porque quiere tener mucha gente contenta. Quiere tener congregaciones llenas de gente contenta. Y la verdad es que la labor pastoral es afligir, parte de ello es afligir a los confortables y confortar a los afligidos. ¿Qué es lo que se puede codiciar? Y el apóstol Pablo escribe allá en Hechos capítulo, hablando a los hermanos de Éfeso. Él está hablándoles y en el versículo 33 del capítulo 20 dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Luego dice en 1 Timoteo 6:10, bueno, el apóstol Pablo en ese mismo discurso dice que él no había rehuido, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y una de las cosas que procuramos hacer es ir predicando la Escritura. Ahora, por ejemplo, en la mañana estamos haciendo predicación temática, pero procuramos también predicar libros de la Biblia. Y si Dios lo permite, que podamos predicar toda la Biblia. Y eso nos guarda de algunas cosas. Nos guarda de solamente predicar nuestros versículos favoritos y nuestras partes favoritas de la Biblia. Sino predicar todo el consejo de Dios, no importa si incomoda a alguien. Estamos siguiendo la secuencia de la Escritura. Y es la necesidad de la congregación el poder escuchar todo el consejo de Dios y no simplemente escoger nuestras partes favoritas. Porque podemos terminar con nuestras partes favoritas, teniendo a todos cómodos, escuchando lo que nos gusta oír. Y el apóstol Pablo después dice en 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10, pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si alguien está enamorado del dinero, pues el servicio pastoral no es sencillamente para él, ni el servicio como diácono en la iglesia. Y no obstante, recordemos, hermanos, tenemos un corazón idólatra, un corazón engañoso y perverso.
Ahora, ¿cómo es que la codicia nos conduce a otros pecados? Santiago 4, 1, 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ahí está la codicia. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y empieza con deseos. Es un deseo que se eleva a una categoría de demanda. No es de vuestras pasiones. Esa palabra puede ser traducida simplemente deseos. No necesariamente un mal deseo. Pero cuando hablamos de codicia y de avaricia, es un deseo intenso. Es una exigencia. Es el sentir, me lo merezco. Me lo deben. Y entonces yo lo voy a tener a como dé lugar, y eso nos lleva de un pecado a otro pecado. Y dice, matáis y ardéis de envidia. Y poder pensar cuántas veces nuestros conflictos con familiares, con otras personas, giran en torno al tema del dinero. Esa puede ser una medida de qué tanto amamos el dinero. El dinero en sí no es malo. El problema, dice la Escritura, es el corazón, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si en casa, si usted quiere, lea Reyes 21, 1 al 20, o sea, todo el capítulo. Y ahí hay una historia que muestra cómo la codicia es una historia gráfica de lo que está diciendo Santiago. Acab vio la viña de Nabot. Y codició la viña de Nabot, y él quería tener la viña de Nabot. Y él tenía el dinero para tener la viña de Nabot, y fue y le ofreció, y le dijo, ¿cuánto? Y él le dijo, no, no te voy a vender la heredad de mi familia. Pero ahí había codicia en su corazón, y él quería tener eso a cualquier precio. Y entonces se puso triste, y vino su mujer y le dijo, ¿por qué estás triste? Y le dice, pues no eres tú el rey. Pues sí, eso es sencillo que lo tengas. Y bueno, hicieron todo un complot contra este hombre y lo acusaron falsamente, lo mataron, y él fue y se adueñó de la viña. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y de un pecado se fue a otro pecado. Y el Señor nos llama a no codiciar, y aquí está específicamente hablando precisamente de bienes materiales, de riqueza. Pero siempre la codicia nos lleva, y está relacionado con el hecho también de tener, de desear tener lo que otro tiene a cualquier forma. Y es que hay gente, una persona tenía familias en la iglesia, y conocía las familias que tenía en la iglesia, y tenía unas que eran pues magistrados en tribunales federales, y él se preocupaba demasiado y decía, esa es una familia valiosa que no debemos perder. Y eso es lamentable, pensar que la familia en la iglesia es valiosa porque es un magistrado federal. No importa si es magistrado federal o si es el barrendero del ayuntamiento, si es miembro de la iglesia, es valiosa porque es la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Pero ese tipo de expresiones simplemente muestran el corazón del hombre. Y es un peligro ante el cual estar vigilantes y clamando al Señor constantemente. Dice, bueno, otra cuestión, otra ilustración de codicia que lleva de un pecado a otro es, no fue precisamente dinero, pero David estaba de ocioso y miró a la mujer de Urías y codició a la mujer de Urías y asesinó y mintió e intentó cubrir su pecado. Hermanos, que Dios nos guarde, que seamos vigilantes, porque la codicia nos lleva de pecado en pecado en pecado hasta que se haga un gran problema. Otro ejemplo es bueno, un ejemplo de cómo puede manifestarse. Recuerde en su casa puede leer 2 de Reyes 5, 20 al 27. Naamán estaba leproso y él vino buscando a Eliseo para que lo sanara de la lepra. Y en primer lugar, Eliseo no hizo lo que él esperaba. Él esperaba que Eliseo iba a salir y lo iba a tocar o lo iba a ungir o algo se imaginaba. Y así somos los hombres. Siempre pensamos que Dios va a hacer las cosas como nosotros esperamos que las haga. Pero Eliseo lo mandó a que él se sumergiera en el río Jordán. Pero él traía muchos regalos para darle a Eliseo. Y Eliseo no quiso tomar ningún regalo. Y una manera en que se manifiesta la codicia es que Giesi, el siervo de Eliseo, pues habrá pensado, qué tonto que es este mi patrón, mi jefe. Pues no puede ser, dice, aunque sea algo. Y secretamente él se fue a alcanzar la carreta y a decirle una mentira. Y bueno, agarró lo que quería. Pero esa es una manera en la que el corazón engañoso y perverso nos puede llevar a la codicia, y es una manera en que se manifiesta la codicia. Otra, dice Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. O sea que toda la motivación que se hace es por dinero. Y eso, hermanos, cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios, al final de cuentas va a doblegar y gobernar nuestro corazón. Si yo codicio lo que la congregación tiene, entonces yo voy a cuidarme de decir lo que la congregación no quiere oír. Y yo voy a terminar diciendo lo que la congregación simplemente quiere oír. Y esto nos recuerda un asunto muy importante. Hermanos, algunas cosas que tener en claro. Muchas veces se tiene la idea de que los pastores, los misioneros, los evangelistas que trabajan a tiempo completo son gente que vive por fe. Y como que el médico, el ingeniero, el mecánico, esos demás, aunque son creyentes, a veces hemos hecho una barbaridad al pensar que ellos no viven por fe. Hermanos, el llamado es a vivir por fe. Tenemos que tener algunas cosas muy claras. ¿Quién es el que nos sustenta? El sustentador es Dios. Y Dios, un asunto que tenemos que tener en claridad, Dios sustenta por medio de nuestro trabajo. Eso no lo perdamos de vista porque vamos a caer también en muchas tentaciones. Si yo creo que mi sustento viene de Dios, me va a librar de grandes dificultades en la vida. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces el creyente que no cree que el mecánico, por ejemplo, si no cree que su sustento viene de Dios, pues él nunca va a tener tiempo para venir a adorar a Dios en la iglesia, porque él va a creer que él tiene que abrir el taller todos los días de la semana, a todas horas, y a veces estamos con la idea, bueno, hay que aprovechar. Y llega un momento en que lo que va a controlar toda su vida, y va a haber un descuido de todo lo demás, de la familia, del primer ministerio que es la familia, con tal de tener. Y uno tiene que tener en claro, Dios me sustenta a través de mis clientes, a través de mi trabajo. Al final de cuentas, el mecánico es llamado a vivir por fe, igual que el pastor o el misionero. El pastor o el misionero no tiene que ver, si bien es bíblico que el que predica el evangelio viva del evangelio, no tiene que ver en la provisión que viene exactamente de la congregación. Dios provee a través de la congregación como Dios provee a través de los clientes, al mecánico, al ingeniero, al médico. Y eso nos va a hacer las cosas para la gloria de Dios, sabiendo que simplemente el trabajo es un medio a través del cual Dios provee. Ahora, pensando, por ejemplo, estaba recordando un pastor ya anciano, que pues él en una ocasión, él llegó a una, bueno, en la denominación que él está, lo mandaron a un pueblo como pastor, y pues él llegó por primera vez a ese pueblo y predicó, y los hermanos vinieron y se acercaron después del culto, y la frase que le dijeron, hermano, estamos contentos que haya venido. En verdad, esta congregación pues estaba mal enseñada, pero le queremos decir algo, dice, no le vamos a dar absolutamente nada, porque
el Evangelio no es negocio. Ya se quitó. Y pues él agarró y estuvo pensando. Y le escribió a los pastores, a sus compañeros pastores, contándole lo que había pasado. Y los compañeros le dijeron: hermano, no regreses con esa gente porque ni siquiera son cristianos. Dice, déjalos. Y él dice que en esa respuesta él se puso a pensar y él dijo: tienen razón, probablemente ni siquiera son cristianos y lo que debo hacer no es dejarlos. Y él regresó y estuvo yendo y predicando cada semana, predicando. Y evidentemente Dios obró en el corazón de esa congregación y les predicó por 16 años. Y todo el tiempo, no sé cuándo, empezaron a ofrendarle. Y como eran agricultores, le daban de su cosecha. El punto es, gracias a Dios, que era un hombre que no estaba yendo a predicar precisamente. Y dice: me ayudó el que me digan, no son cristianos. Pero Dios me mostró que si no son cristianos, lo que tenía que hacer no era dejarlos, sino tener compasión y misericordia de ellos y predicarles el Evangelio. Y Mateo 6:24-25 dice, lo voy a leer de otra traducción de la Biblia, que dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y en Mateo 6:31-33 dice: por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, en verdad hay un peligro y hay una batalla en nuestros corazones, en todos los aspectos. Esta semana, de pronto, uno piensa y mira, y a veces solemos pensar, por ejemplo, si bien aquí está hablando específicamente de no codiciar las ganancias deshonestas, al final somos llamados a no codiciar absolutamente nada, porque la codicia está relacionada también con el hecho de querer tener lo que otro tiene. Y yo creo que hay un punto bien importante en este asunto, y es, de hecho, hay refranes que la gente dice. Y dice la gente, por ejemplo, que en el potrero del vecino siempre el pasto está más verde. Y el Salmo 73 nos habla de que no es algo ajeno ni extraño, con lo cual no tengamos que ser vigilantes. El salmista era un creyente, y sin embargo, una batalla fuerte en su corazón, pero también el Evangelio que nos libra. Y quisiera leer para terminar este Salmo. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. El salmista empieza declarando algo que teológicamente nosotros decimos. Hace poco estuvimos leyendo versículos de un Salmo que va repitiendo que Dios es bueno, Dios es bueno. Y nosotros siempre teológicamente decimos que Dios es bueno. Ahora dice, para con los limpios de corazón, y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Y a veces, hermanos, nuestro corazón nos engaña. Y a veces miramos, por ejemplo, acechas y estás cansado de trabajo, acechas y ves a uno en el parque, así que está todo así. Y a veces uno piensa, ah, cómo quisiera estar así como así. Y bueno, la verdad es que en ese momento él está así. Pero tú no sabes. Y aunque lo ves ahí sentado y parece que todo está... Hermanos, que Dios nos ayude
el contentamiento. Alguien escribió que es una extraña, la extraña joya del contentamiento cristiano. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Y aquí el salmista entra en ese conflicto que yo estoy seguro que lo hemos experimentado. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Y empieza el salmista y dice, y yo, y sigue diciendo, dice, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, pero sucede algo, hasta que entrando en el santuario, y recuerde aquella reunión de los discípulos con el Señor Jesús, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, en esas luchas hay algo que necesitamos, y la lucha contra la codicia, no hay fuerza de voluntad, sino entrar y ver la gloria de Dios. Dice, entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menosprecerás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y después él termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿De qué sirve tener absolutamente todo lo que a veces creemos que es todo? Alguien ha dicho que si no tienes dinero eres pobre, pero si lo único que tienes en esta vida es dinero, eres más pobre. Cristo es todo para el creyente. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y la necesidad, la manera de lidiar con estas luchas es entrar y ver a Cristo. Y clamar al Señor que abra nuestros ojos y nos permita ver a Cristo. Y cuando Él vio a Cristo entrando en el santuario, Él no agarró y dijo, ah, no, no trató de justificar. Él dijo, era yo un torpe, era como una bestia, como una mula. Pero Él exalta la misericordia y la paciencia de Dios. Y Él termina de comprender, y termina como Pablo. Todas las cosas son basura con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, ¿en dónde está nuestra esperanza? Ni un partido puede decir que es la esperanza de México, pero ni nuestras posesiones podemos decir esa es nuestra esperanza. Que nuestra esperanza esté en Dios. Que el Señor nos permita mirarle y mirar si hay esa clase de luchas en el corazón y clamar que nos dé esa extraña joya del contentamiento cristiano, sabiendo que en Cristo lo tenemos todo y que esas cosas que la gente tiene quizá es lo única y la única vida que van a tener, y después es la ira de Dios. Pero quienes estamos en Cristo estamos ya sentados en los lugares celestiales, y que podamos decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que podamos decir que el bien es estar cerca de Dios. Hermanos, hoy es posible estar cerca de Dios por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Él dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada que nos haga no ser pendencieros. No hay nada que nos haga no ser codiciosos de ganancias deshonestas, sino solamente el Evangelio.
solamente ver a Cristo y que Él nos muestre en verdad cuán necesitados estamos y que Él es el único que nos puede librar de nuestro corazón engañoso y perverso. El Salmo 139 empieza diciendo: Señor, tú me has examinado y conocido. Y al final termina: examíname, oh Dios. Hermanos, si al final Él nos ha examinado y conocido, qué mejor cosa que venir diciéndole: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si en mí hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y el camino eterno es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar con el hermano Eduardo.
Soberano Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor, hacia el pueblo escogido. Te agradecemos porque nos conocemos día a día. Necesitamos de ti, Padre. Sabemos, Señor, que estamos en tus poderosas manos. Tú suples cada una de nuestras necesidades, Dios. Suplicamos, Señor, para que cada día podamos venir a ti, Padre. Saber, Dios, que solo en ti, Padre, podemos hallar paz y gozo, Dios. Te pedimos por cada una de tus ovejas, Señor, que las guíes cada día. Te pedimos por cada miembro de nuestra familia, Señor, que tú nos sostengas día a día, Padre, que nos mantengas gozosos, Dios, con ese contentamiento que solo tú puedes dar. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos. Te pedimos que fortalezcas a aquellos que están afligidos, Dios, aquellos que han partido, Señor, algunos de sus seres queridos, que tú les des esa fortaleza, Dios, esa paz que solo tú puedes dar, Padre. Te pedimos, Dios, por la iglesia, Dios, sigue la bendiciendo, sigue la sosteniendo, mi Dios. Te pedimos por tus siervos y tu pastor y tus pastores que tú has puesto en cada uno de ellos, de sus lugares, Padre. Que les bendigas y los utilices con poder, Padre, para la predicación de tu único evangelio, Padre. Te pedimos, Señor, que nos despidas en estos momentos y si así es tu voluntad, Padre, la una vez más. Te pedimos todo en Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, si Dios quiere, nos vemos en la tarde. Estemos orando por mañana, es la escuela de pastores, a las 10 de la mañana, orar por los hermanos, orar por las iglesias. Compartí al hermano Tomás que en Yobaín está viendo muchos casos de contagio de COVID. Orar por la iglesia allí, igual en Sisantum. Y esta semana debió viajar el pastor Helio a Cancún, pero pues le aconsejó el hermano Abraham que se aguantara hasta los siguientes 15 días, porque también está con muchos contagios Cancún. Y bueno, oremos que Dios siga animando, guardando y fortaleciendo a su pueblo. Y oremos por la escuela de pastores. Si algún hermano quiere y tiene la oportunidad de estar mañana, también pueden estar. Que Dios les bendiga, hermanos.